COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. El Obradoiro se entrena esta tarde y el punto de vista está puesto en recibir al Real Madrid el próximo domingo a las 6 en el Multiusos Fontes Dosar. Tres jornadas por delante, rivales de la zona alta para el equipo de Moncho Fernández, y el objetivo es conseguir al menos una victoria más para poner el número 12 en el casillero y certificar ya de forma matemática la permanencia. Es cierto que la situación clasificatoria sigue siendo holgada porque el Obradoiro con 11 está con dos triunfos sobre el descenso y quedan ya, como decimos, solo tres encuentros por disputar. Van a ser tres jornadas de infarto, ¿eh? Por ejemplo, este fin de semana hay otro duelo directo con ese Andorra-Fuenlabrada. Partidazos los que tenemos por delante y hoy queremos analizarlo todo, porque como cada martes hemos citado a nuestro entrenador de confianza, Diego Fernández. Pero también hay que hablar del fútbol, porque el Compos se ha complicado muchísimo la vida. Dos encuentros por disputar y son ya cuatro puntos de distancia con la zona de playoff. Toca pensar en hacer pleno, primero ante el colista este domingo a las 12 en el Vero Boquete contra el Ceares, y luego ganar también a domicilio ante el Salamanca y esperar que haya tropiezos de los rivales directos. Hoy vamos a escuchar a Rafa Mella, protagonista en la sala de prensa, pero tenemos que dejar tiempo también para hablar de fútbol sala, porque a las 9 de la noche en Vista Alegre se disputa ese Burela Noia Portus Apostoli, partido de vuelta de las semifinales de la Copa Galicia, y en la ida recuerdo que los de Marlo Velasco vencieron por 5-3, así que máxima emoción y la idea de estar en la gran final. De todo hablamos hasta las 4.
Buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
It's been 24 hours, I need more hours with you.
Arrancamos ya y lo hacemos directamente en la cancha de baloncesto porque estamos muy pendientes del Obradoiro. Sesiones vespertinas, tanto hoy como mañana y el jueves, de cara a preparar ya la visita del Real Madrid del domingo a las 6 de la tarde en el Multiusos Fontes Dosar. Partidazo el que tenemos por delante. Llegan los de Pablo Laso, que están segundos en la tabla, pero a nosotros lo que más nos importa es certificar la permanencia. El Obradoiro está con 11 victorias, sigue con 2 sobre la zona de descenso y quedan ya solo 3 jornadas. Uno de los candidatos en esa pelea, el actual colista, Moraván Candorra, que está con 9, tiene hoy encuentro de semifinales del Eurocup frente al Bursaspor Basketball a las 8 de la tarde. Claro, esto hace que ellos estén ahora mismo con la mente puesta también en esas opciones de conseguir el título del Eurocup, incluso de clasificarse para la Euroliga. Pero también se juegan la vida, absolutamente la vida, en la Liga Endesa, y tenemos tres jornadas por delante absolutamente de infarto. De hecho, este mismo fin de semana, un Andorra-Fuenlabrada, duelo directo en la lucha por la salvación, y sería para el Obradoiro básico. Si consigue dar la campanada y ganar al Real Madrid, ya tendría la permanencia en la mano poniendo ese número 12 en su casillero. Vamos a hablar de todo ello en nuestra sección de análisis de cada martes, y para eso ya está al otro lado del teléfono nuestro entrenador, Diego Fernández. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
Hola, Leti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, nos toca hablar hoy de una derrota, además, en cuanto al resultado contundente, ese 98-80 frente a UCAM Murcia, un partido que el Obradoiro sí comenzaba muy bien, pero que ya en el segundo cuarto cambiaba totalmente.
Sí, ya incluso a partir de mitad del primer cuarto. Es verdad que el partido pues empezó con un resultado que es llamativo, ¿no? 0-10, al final pues es un resultado que llama la atención, pero que bueno, al final 10 puntos en baloncesto y más con todo el partido por delante es prácticamente nada, así que a veces pues se pueden aprovechar esas ventajas iniciales para intentar ir sosteniendo durante el partido y llegar más igualado. Pero es verdad que ya Murcia desde el minuto 5 o 6 incrementó el nivel defensivo, empezó a tener más acierto y bueno, ahí así que el partido se fue complicando, y sobre todo en el segundo cuarto, donde el nivel de acierto de Murcia, unido al nivel defensivo, mucha más actividad, pérdidas de balones del Obra, problemas en el rebote, pues yo creo ya terminaron de decantar la victoria para los de casa.
Claro, el equipo además en un principio veíamos también incluso favorecido por el acierto, porque los tres primeros triples del Obra entran, en cambio a los de Sito Alonso les costaba más, pero hasta luego esa parcela ofensiva que había sido favorable en el primer cuarto, pues después del descanso también le costó mucho al Obra.
Claro, porque también fueron momentos muy puntuales al principio. Tú metes tus tres triples, tu rival no anota y claro, pues te ves en una ventaja que parece que puede ser un partido de mucho acierto, ¿no? Y luego el acierto hay que sostenerlo, hay que permitir ese acierto también, porque la verdad es que el nivel defensivo de Murcia durante bastantes minutos fue muy alto, entonces era complicado llegar a encontrar situaciones cómodas en ataque. Y luego pues sí que fue, es verdad que fue condicionando mucho también pues esos problemas justo con la defensa de Murcia también, en pérdida de balones, en alguno de rebote. Y es verdad que en el último cuarto, pues bueno, podía llegarse ahí a 13 puntos con alguna esperanza, ¿no? Después de cómo había ido el segundo y el tercer cuarto, pero yo creo que ahí así que las poquitas opciones que había se difuminaron porque el parcial de inicio del último cuarto también fue demoledor para Murcia, que yo creo que fue justísimo merecedor de la victoria.
Y ahora, en cuanto a lo que se viene por delante, el Obradoiro está con dos victorias sobre el descenso, quedan solo tres jornadas. La situación clasificatoria, digamos que es holgada, pero matemáticamente todavía no está la permanencia en el bolsillo. Este domingo toca además recibir al Real Madrid en el Multiusos Fontes Dosar.
Sí, yo creo que hay que seguir pensando en... Bueno, evidentemente hay que pensar en ganar, obviamente, ¿no? De esto se trata ese deporte. Pero en cuanto a hablando en código, en clave de salvación, yo creo que hay que seguir pensando que hace falta sumar. ¿Sí? Me explico, porque es que es verdad que hay una ventaja interesante, amplia con los equipos que están en descenso, pero hay mucha igualdad abajo también, pueden darse todavía situaciones, bueno, sí, sobre todo si no ganas, ¿no?, tus partidos, pues de que haya triples, cuádruples empates, poniéndonos siempre en el caso de no ganar ningún partido, ¿no? Y eso yo creo que sí que complicaría, lo dejaría un poquito como una ruleta rusa, ¿no? Y yo creo que una victoria más sí que terminaría de asentar, yo creo que de forma matemática, si no me equivoco, la salvación. Es verdad que puede que sin ninguna victoria se consiga y sería lo lógico, pero también es cierto que, bueno, hay duelos directos entre los equipos de abajo, eso también les va a sumar victorias. Andorra no es descartable que pueda ganar sus partidos, San Pablo Burgos tampoco. Bueno, te puedes meter en un lío de triples, cuádruples, quíntuples empates a 11 victorias y ahí nunca sabes hacia dónde te puede mandar eso.
Claro, Moravanca-Andorra además disputa hoy mismo semifinales de la Eurocup. Esto también pues a veces descentra o te pone los huevos en una cesta y no en la otra, aunque evidentemente se está jugando la vida en la Liga Endesa. El sábado tenemos un apasionante Andorra-Fuenlabrada, que está el Fuenlabrada con 10 victorias y Moravanca-Andorra con 9. Hay mucho duelo directo. Por ejemplo, el equipo fuenlabreño se va a enfrentar a los que se están jugando la salvación, siendo él mismo uno de los que está invitado a esta fiesta. En cambio, el Obra, en tres partidos, tiene por delante a tres rivales que están entre los cuatro primeros. Yo no sé casi qué es lo mejor en estos casos.
Sí, la verdad es que cada equipo lleva una situación, pues evidentemente lleva su línea. La de Andorra es una situación muy paradójica. Yo creo que es muy poco habitual un equipo que está tan cerca de jugar Euroliga, incluso de ganar una competición europea, ¿no?, y tener ese acceso, ese pase a la Euroliga, y a la vez está tan cerca del descenso, ¿no? Evidentemente, claro que yo creo que le distrae tener esas dos competiciones, pero yo creo que también es cierto que estos tres partidos que le quedan ahora son relativamente accesibles para ellos dentro de la dificultad, y que cuando eres el último, pues todos los rivales están por encima, ¿no? Fuenlabrada se la juega con rivales directos, es muy complicada la situación también, porque si no me equivoco, además los dos son fuera de casa. Sí. Y el Obra, evidentemente, claro, estamos hablando que la zona alta todavía no está definido ahora mismo exactamente las posiciones de playoff. Y bueno, pues no te vas a encontrar ningún equipo completamente descansado.
Claro, porque
¿no?
Es que el Fuenlabrada, el otro partido que tiene es contra el Breogán, que de momento tiene opciones de estar entre esos ocho primeros.
Sí, incluso de ir a competición europea, que no hace falta meterse en pleno para alcanzar un puesto. Claro, entonces hay muchos factores que están en juego. A veces es más interesante que te toque un equipo que está en playoff y que ya tenga un puesto definido, que le dé un poco igual, pues un cuarto, un quinto puesto, etcétera, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, le pasó esta semana al Barcelona con San Pablo Burgos. Barcelona no tenía asegurada todavía su posición. Y entonces, bueno, pues al final no se van a relajar todos los equipos, todos los partidos, ¿no? Yo creo que el Obra va a tener que emplearse muy a fondo. sí que va a poder sacar victorias, yo creo que las va a sacar, pero no van a ser partidos ni mucho menos sencillos de disputar, porque todos tienen cosas en juego muy interesantes.
Por delante para el Obradoiro ahora mismo Real Madrid este fin de semana, el Real Madrid que está segundo, luego la visita a Juventud, cuarto en la tabla, y después terminar la Liga recibiendo a Valencia Basket en el Multiusos Fuentes d'Osar, un Valencia que es tercero. De los de abajo, tenemos a Zaragoza también con 11 y Betis con 11, porque el conjunto andaluz sí que desde luego ha puesto la velocidad de crucero. Es cierto que ellos tienen un partido más disputado, pero están Obradoiro, Zaragoza y Betis con 11, Fuenlabrada con 10 y Burgos y Andorra con 9. ¿Qué candidatos ves tú más serios al descenso a falta de estas tres jornadas?
Bueno, evidentemente yo creo que los candidatos cuando estás tan abajo son los últimos, no tengo dudas, evidentemente son los máximos candidatos a descender. Es cierto que la situación de Fuenlabrada a mí es la que me parece más engañosa y complicada. Bueno, engañosa tampoco diría, porque evidentemente es el tercero por la cola, pero sí que parecía, igual hace un par de semanas, que la situación de Fuenlabrada estaba más o menos no holgada, pero encaminada. Y el tema de los duelos directos es un arma de doble filo tremenda, porque evidentemente es lógico, ¿no? Si no ganas tú, gana tu rival. Eso es una penalización en este caso, ¿no? Es una opción muy buena para los que están peor, porque al final el que está abajo sabe que si gana, te gana y te saca esa victoria. Pero para el que está encima de la clasificación, esos duelos son muy comprometidos, porque una derrota te penaliza muchísimo, y evidentemente jugar fuera de casa contra los dos rivales que están por debajo. Yo, si tuviera que decir, creo que uno de los dos de abajo va a salir y Fuenlabrada se metería, pero bueno, también la semana pasada lo veía de una manera diferente. Igual la semana que viene sí, le dábamos otra vuelta.
De hecho, de lo que ocurra en ese duelo directo Fuenlabrada, bueno, Andorra-Fuenlabrada, puede determinar mucho, ¿no? También del futuro de ambos equipos. Oye, la última te la hago con un nombre propio, es el de Henry Ellenson, que terminó como MVP de la derrota contra UCAM Murcia, 21 de valoración, un jugador que se esperaba mucho y que quizá hasta ahora pues no había tenido tanto protagonismo, ¿no? Como se aguardaba de él.
Sí, igual no tiene esa continuidad en la anotación o en la aportación en diferentes detalles también, el defensivo, etcétera. Es un jugador y es muy importante la estructura del equipo, porque al final le vemos jugando al 4, porque evidentemente es un 4, pero le vemos jugando también muchos minutos al 5, cuando no está Vilutis. Es verdad que en ocasiones ha podido jugar Vini ahí, pero quizás pues por las circunstancias, por la estructura del equipo, por las intenciones que tiene el cuerpo técnico, pues Ellenson les encaja muy bien al 5 para abrir campo, generar opciones a otros jugadores como Thomas Scrub dentro o penetraciones, y bueno, tiene un rol importante en el equipo, sobre todo en la faceta ofensiva, ¿no? Y es verdad que el otro día, pues bueno, sin tampoco acierto en el perímetro, si no me equivoco, creo que no anotó ningún triple, sí que tuvo, bueno, pues la capacidad de obtener faltas, de anotar cerca del aro, y yo creo que eso también es algo que se le pide, y que evidentemente que lo des una buena noticia, aunque bueno, estemos ya en tramo final de temporada, sigue haciendo falta que todo el mundo sume para poder sumar esa victoria que es de la tranquilidad definitiva.
Bueno, y que te tengo que preguntar también por el partido del próximo domingo. ¿Qué posibilidades ves de que el Obra dé la sorpresa, digamos, aunque aquí en casa siempre se suele competir también ante los rivales grandes, pero frente a este Real Madrid?
Bueno, evidentemente es un partido complicado, ¿no? Si vemos la clasificación, el Real Madrid todavía no tiene asegurado el segundo puesto, ¿no? Entonces, ya no digo que le vaya a competir al Barcelona el primero, que probablemente no se lo compita, pero bueno, no es un detalle menor para el Madrid no tener la segunda posición asegurada todavía, ¿no? Yo creo que el Obra, lo que hemos hablado centenas de veces y tú acabas de comentar ahora, es un equipo que compite muy, muy bien contra los otros equipos de zona alta. Estoy seguro que en el Fontes d'Osar pues veremos, yo creo, un partido muy guardado, muy bien planteado, seguro, muy competido y sabiendo todo el mundo lo que hay en juego, ¿no? Porque al final mucho más importante que ese segundo tercero es mantener una categoría, y yo creo que eso se va a notar en la pista. Si llegara para ganar, eso pues evidentemente no, con equipos contra el Madrid y Barcelona también depende de que ellos no estén en su partido. Si
de que no tengan su día, claro.
Claro, si están a su nivel es muy complicado, puedes llevar el partido igualado, pero si están a su nivel generalmente suele caer de su lado, ¿no? Vamos a ver si hay suerte y bueno, podemos celebrar ya la salvación matemática en casa, que sería sería lo ideal en este caso.
Ojalá, y además así tampoco lo dejamos para las últimas jornadas, que viene mejor para la salud de todos los que somos seguidores del Obradoiro. La cita va a ser el domingo a las 6 y veremos qué es lo que pasa y también aquí lo contaremos. Diego Fernández, muchas gracias por tu análisis.
Muchas gracias, un saludo.
En COPE estamos donde estás tú.
Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Llegan más goles!
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Bueno, se podría estar mejor, ¿no? Estamos en una situación un poco peor que hace unas semanas. Ya no dependemos de nosotros. Es complicado, ¿no? Que podamos conseguir el objetivo, pero han pasado cosas peores en el fútbol y nada, con ganas de que llegue este fin de semana y conseguir la victoria.
Yo escribo mi camino.
Es Rafa Mella, el jugador de la S de Compostela, reconociendo que evidentemente los ánimos no son los mejores, porque después de la derrota contra el Langreo del pasado fin de semana, los de Rodri Veiga se han quedado a 4 puntos de la zona de playoff y quedan ya solo 6 en juego. Dependen ahora de lo que puedan hacer varios rivales: Valencia Cristo Atlético, Bergantiños, Coruxo, son los equipos que tienen por delante en la tabla de clasificación. Y además es que ha coincidido que la derrota contra el Langreo, que vino propiciada por errores defensivos propios, pues se dio una jornada en la que vencieron, por ejemplo, el Bergantiños, que tenía un duelo directo contra el Navalcarnero, el Palencia Cristo Atlético empató, pero también sumó, y el Coruxo ganaba al Marino de Luanco, lo que quiere decir que la jornada además no favoreció para nada los intereses de los blanquiazules, y es algo en lo que también incidía Rafa Mella.
Sí, la verdad que no nos acompañan los resultados, ¿no? Otras veces que también fallamos igual nos acompañaron más y no se notó tanto, pero bueno, ahora faltando 2 jornadas pues no nos acompañaron para nada, pero bueno, sabemos que somos los máximos responsables y toca apechugar, como se dice, e intentarlo hasta el final.
Seguir intentándolo y desde luego hacer pleno, sumar los 6 puntos que quedan por delante para por lo menos tener alguna mínima opción y mantener viva la esperanza. Este domingo a las 12 horario unificado para ese S de Compostela Unión Ceares y por ejemplo otros encuentros de los que estar pendiente: Gimnástica Segoviana Palencia Cristo Atlético, U de Llanera Coruxo y por ejemplo el Bergantiños juega en casa en Carballo contra el Real Avilés. Son los rivales directos ahora del Compos en la lucha por la permanencia, pensando en que alguno pinche y que desde luego los blanquiazules sumen sí o sí los 3 puntos que tienen en juego ante el colista en el Vero Boquete.
Sí, está claro que sí, ¿no? Las mínimas posibilidades que tenemos pues pasan por hacer los 6 puntos y luego esperar. Sí que hay enfrentamientos complicados de la gente que está ahí como nosotros y lo que toca es que llegue el fin de semana, el primero este, y sacar los 3 puntos y esperar.
Habla el futbolista coruñés de que algunos de los rivales directos del Compos pues tienen enfrentamientos más complicados. Por ejemplo, juegan a domicilio. Y es que hay que decir antes de nada que el rival de la SD es un Unión Ceares ya descendido desde hace varias jornadas y que en los últimos 9 encuentros solo ha ganado 1 partido. Los 8 restantes han terminado con derrota, porque claro, ya no tiene nada en juego desde hace, como digo, varias jornadas. 18 puntos solamente en su casillero y el penúltimo, que es la U de Llanera, tiene 37. Fijaos que son casi 20 de diferencia. Bueno, otros de los rivales directos del Compos tienen encuentros a domicilio. Por ejemplo, el Palencia Cristo Atlético, que está con 48 puntos, tiene que visitar a la Gimnástica Segoviana, que tiene 42 y todavía no ha sellado su permanencia. También partido complicado para el Coruxo, que va a visitar a la U de Llanera, que está penúltima, pero tiene 37 puntos. Y es que ahí, en la zona roja, están con 37 Marino de Luanco, Salamanca, U de Llanera, luego tiene 38, es decir, solo uno más, el Móstoles. En play-out, el Arosa, también con 38, así que todavía no queda claro quiénes pueden ser los que se salven y el AU de Llanera quiere sumar sí o sí los 3 puntos que va a jugar contra el Coruxo. Por eso es importante que el Compos sume y a partir de ahí ya mirar lo que hagan los rivales, porque dice Rafa Mella que de transistores durante el partido mejor todavía no, y eso que quede para la última jornada si todavía el Compos tiene opciones.
No, yo creo que sobre todo esta semana no tendremos que centrarnos en ganar el partido y luego la última jornada pues ya se verá, ¿no? Si dependemos de un equipo, de dos, de nosotros sobre todo, ¿no? Que tenemos que ganar y ya veremos qué pasa, pero en principio vamos a ganar este fin de semana.
Y difícil, complicado de explicar para Rafa Mella, y yo casi diría que para todos, aunque esto es fútbol y es habitual también ver dinámicas como esta, pero complicado de explicar el bajón que ha experimentado el Compos en el segundo tramo del campeonato. Fijaos, desde el 0-0 contra el Arenteiro en el Vero Boquete del pasado 27 de febrero, son 4 empates, 5 derrotas y solo una victoria, ¿eh? Solamente una victoria en estos 10 encuentros disputados por el Compos desde ese 27 de febrero, donde conseguía el 0-0 en el derbi contra el Arenteiro. Habla de malas dinámicas, Rafa Mella, y sobre todo del duro golpe sufrido ante el Langreo, pues parecía que el Compos empezaba a levantar la cabeza, encontrarse a sí mismo y mala imagen en el nuevo Ganzábal.
Está claro que es una mala dinámica, que no tardamos mucho en intentar cambiarla. Yo creo que ahí atrás tuvimos unos partidos que estuvieron mejor que los anteriores, pero ahora este fin de semana llevamos un palo duro porque era muy importante empatar, o sea, por lo menos empatar allí, ¿no? Porque ese punto te puede dar mucho y nada, al final se nos fue el partido y ya te digo, a trabajar lo que queda.
Y reconocía también Mella en su comparecencia que quizá ese 2-1 del pasado fin de semana contra el Langreo fuese de los peores partidos de esta segunda vuelta, y mira que ha habido, como decía, malos resultados. Pero no ponía paños calientes porque sí hablaba de esos errores que cometía la SD y también que quizá el Langreo pues se jugaba mucho porque también pelea por la salvación y esto se notó en el verde.
Sí, la verdad que las situaciones que estamos y lo que se jugaba también el otro equipo, que está claro que hizo un buen partido, hizo su trabajo y nosotros empezamos encajando muy pronto, ¿no? Yo creo que fallo nuestro, luego es mucho más complicado, si te pones por detrás es muy complicado, ellos se cierran, jugándose también la vida pues dieron el 200%, al final empatamos y bueno, pues pudieron marcar el segundo gol y a partir de ahí fue muy complicado.
Y una de las imágenes del encuentro fue ese segundo gol del Langreo que le estaba a la victoria y los 3 puntos en un error defensivo del Compos. Pase atrás de Roberto Baleato y luego fallo individual de Pato, de un guardameta como el Charrúa que en muchísimas ocasiones ha salvado al Compos y por eso también Rafa Mella quería destacar la valía del portero.
Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Somos un equipo, cuando fallamos todos, cuando acertamos todos. Esta vez le tocó a Pato, a mí me tocó otras veces, eso da igual, ¿no? Estamos con él, sabemos que nos salvó de muchas y ya te digo, no, en ese sentido no pasa nada por quien fallara, sino porque no conseguimos la victoria.
Pues el Compos va a retomar ya los entrenamientos esta tarde, después de la jornada de descanso de ayer. A las 5:45 de hoy ha citado Rodri Veiga a los suyos en el campo anexo de San Lázaro 2 y por delante 5 entrenamientos antes de ese partido del domingo en el Vero Boquete a las 12 de ese encuentro contra el colista SD Compostela Unión Ceares. Dejamos ahora la actualidad de los blanquiazules y vamos a hablar de fútbol sala porque hoy mismo a las 9 hay partido de vuelta de las semifinales de la Copa Galicia y ahí está el Noia Portus Apostoli yendo a por todas.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Ante todo, decirte que es un honor entrar a tu programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Ar.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. ¿Estás escuchando?
Cope Santiago.
97.1 FM.
Hablamos de fútbol sala, hablamos del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Galicia masculina. Hoy a las 9 de la noche en Vista Alegre tenemos ese Burela Noia Portus Apostoli. 5-3 en la ida, vencieron los de Marlon Velasco en el Agustín Mourís y hoy quieren confirmar este resultado para meterse en la final de esta Copa Galicia. Así habla el entrenador del club blanco de la importancia que le dan en su equipo a conseguir estar en el partido definitivo del torneo.
Está claro que el partido de Copa Galicia pues es importante, sobre todo porque es una eliminatoria, porque nos jugamos el pase a la final, ¿no? Y es cierto que tenemos una ventaja, ¿no? Pero es una ventaja muy, muy, muy peligrosa, porque al final dos goles en fútbol sala pues tampoco es una diferencia muy, muy grande, ¿no? Y tenemos que intentar dar una imagen bien distinta a la que dimos el sábado con Barcelona, ¿no? De mostrar que de verdad nos importa esta competición, de verdad que somos ambiciosos y exigentes, ¿no? Y que no nos conformamos con lo hecho, sino que queremos aspirar a poder pelear y disputar por un título, ¿no? Que se dice rápido, pero no es algo que tengamos todos los años, ¿no? La oportunidad de poder pelear.
Se dice rápido, pero no es tan sencillo. De hecho, recuerda Marlon Velasco que de lograrlo sería la primera Copa Galicia para el Noia Portus Apostoli.
Creo que es una oportunidad también muy buena para el equipo de entrar en la historia, ¿no? En el sentido de que es cierto que, bueno, que ya hemos jugado una final, ¿no? La temporada anterior, y que posiblemente pues en el futuro tengamos equipos con, bueno, o la próxima temporada, ¿no? Pues el equipo incluso esté más preparado que este para poder aspirar a ganar la competición, ¿no? Pero sí que es cierto que todavía no se ha ganado, ¿no? Y que, bueno, tenemos ahora esa oportunidad de ser los primeros en la historia del club en conseguirlo, ¿no? Y evidentemente todo pasa por mañana ser capaces de hacer un buen partido, de competir a un nivel muy, muy, muy alto, que es lo que nos va a exigir nuestro rival, ¿no? Y bueno, pues de superar esa eliminatoria que tenemos, ¿no? Para luego pues poder plantearnos el reto de jugar la final.
Y enfrente, hoy a las 9 de la noche, un equipo de primera división como el Burela, pero que acaba de consumar ya su descenso a la categoría de plata. Curiosamente, dice el entrenador del Noia Portus Apostoli, que a pesar de que ese descenso se hacía efectivo este pasado fin de semana, el rival, el cuadro del Burela, está en el mejor momento en cuanto a resultados.
Es paradójico, ¿no? Pese a descender, está en su mejor momento, en el sentido que vienen de sumar 4 puntos consecutivos, ¿no? Y es algo que no habían hecho a lo largo de toda la competición, ¿no? Es un equipo que, bueno, que lleva ya semanas en el alambre, una situación delicada, ¿no? Muy cerca de consumar lo que al final, pues desgraciadamente, para sus intereses, pues se ha acabado por consumar, ¿no? Que es el descenso, pero bueno, ya en el partido de la ida lo comenté, que era un equipo, no era un colista al uso, que al final es un equipo que había perdido muchos partidos de un gol, de dos goles, que en muchos partidos había ido por delante del marcador en la media parte, que se le habían escapado en los minutos finales, que en los partidos que necesitaba esa pizquita de suerte o sacarlo adelante no los había sacado, ¿no? Y al final eso pues te deja más arriba, ¿no? Y con opciones o te mata, ¿no? Que es lo que les ha pasado en su caso, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que el tema del descenso, pues tampoco les va a afectar más de la cuenta, pero creo que es algo que, bueno, que ya se veía, se iba viendo venir, ¿no? Por el devenir de la competición, ¿no? Y con el paso de las jornadas.
Recuerdo que la ventaja del partido de ida es de 5-3, favorable al Noia Portus Apostoli, pero no se fían en el vestuario porque escuchamos también a Pirata decir que espera que el Burela hoy lo deje todo también en la pista.
Bueno, yo creo que aunque siguieran vivos en Liga saldrían igualmente a competir y a ganarla, ¿no? Al final sabemos que tiene importancia a nivel gallego esta competición, que es muy importante para todos, que todos los equipos quieren ganarla. Entonces, bueno, sí que es cierto que ahora les, como es realmente el único objetivo que les queda, seguro que saldrán a por todas, pero bueno, estoy seguro que lo van a competir al 100%.
Partidazo hoy a las 9 de la noche en Vista Alegre con ese Burela Noia Portus Apostoli y con ese encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Galicia. Tiempo ahora para las redes sociales.
COPE Santiago
97.1 FM.
Deportes. COPE Santiago.
Estar informado.
Momento para echar ese vistazo a los perfiles de Twitter y comenzamos con el Obradoiro, que retuitea una publicación muy interesante de la Liga Endesa, que dice 951 puntos. Cassius Robertson se convierte en el segundo máximo anotador del Monbus Obradoiro. Primero está Alberto Corbacho con 1.785 y segundo ya el canadiense Cassius Robertson con 951. Y terminamos. Hoy nos ha quedado poco tiempo, pero lo hacemos con el Twitter de la S de Compostela, que nos habla también del partidazo que tiene su juvenil A por delante. Dice: división de honra, un partidazo histórico para demostrar o gran nivel dos nosos. Juvenil A Deportivo, domingo a las 4 de la tarde en Santa Isabel. Ahí encuentro importante, con el juvenil deportivista. Con esto, nosotros nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde. I can't stand myself, and I know in my heart, in this cold heart, I can live or I can die. I believe if I just try.